Bien, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Quiero marcar un detalle de la lectura de la misa, que la dejé tal cual estaba, porque yo siempre tengo que estar corrigiendo las traducciones, tanto del misal como del leccionario. Pero el leccionario hoy es particularmente perverso, porque en la profecía de Isaías, que ustedes escucharon, que ustedes la recuerdan, ¿no? La Virgen concebirá, estos atorrantes han traducido la joven concebirá, ¿no? Con lo cual deforman a propósito el texto, basados en una versión llamada la versión masorética, porque escrita y fijada por los masoretas, ¿no?, doctores hebreos, en el siglo V después de Cristo. Y ese es el texto hebreo que ha llegado a nuestras manos, pero que hoy todo el mundo, el texto hebreo es el original, así que veamos el texto hebreo. Pero el texto hebreo está escrito 5 siglos, está fijado 5 siglos después de Cristo. Y ahí los judíos, todo lo que pudiera oler al cristianismo, lo corrigieron. Entonces, no, eso no es original. El original hebreo, que se encuentra en algunos textos de Qumran, por ejemplo, es Alma. Alma, es una palabra hebrea. Estos han puesto Betula, que joven. Unos sinvergüenzas, pero los sinvergüenzas son los que han traducido eso y nos obligan a nosotros a leer la porquería de textos corruptos. De hecho, la Iglesia utilizó siempre en el Nuevo Testamento no el texto hebreo, sino el texto griego, llamado de los 70, porque legendariamente traducido por 70 sabios hebreos en Alejandría, la versión de los 70, en donde dice la traducción, dice la Virgen concebida, la Virgen Partenos concebida. Y ese texto, que es más o menos del siglo III antes de Cristo, o II como mucho, es la traducción de un hebreo original, mucho más antiguo, 8 siglos más antiguo que la porquería del texto, ¿no?, que ahora nos obligan a utilizar lamentablemente, incluso en el breviario nosotros, en vez de los viejos salmos traducidos por San Jerónimo de la Vulgata, que la Vulgata en general es una traducción de los 70 del hebreo, del griego de los 70, ahora estamos leyendo un texto que no tiene tradición en la Iglesia, que es arrítmico, digo, en latín, ¿no? En latín. Y que además nos separa de los grandes textos de los padres de la Iglesia, de todos los teólogos, que constantemente traían a su memoria y ponían en sus escritos el texto justamente de la Vulgata, no este nuevo texto. De esta manera que hoy uno agarra y lee San Bernardo y no se da cuenta de cuándo está citando la Escritura, ¿por qué la citaba según el texto de la Vulgata? Bueno, un desastre que parece hecho a propósito, ¿no?, para confundir a los cristianos. Bueno. De todas maneras, hay que recordar que el único texto que la Iglesia declara como auténtico, sin errores, es el de la Vulgata, el de la Vulgata. Bien, a propósito, entonces dice claramente, ¿no?, esta profecía es preciosa, ¿no? Estos además dicen, no, si esto no tenía ni idea, estaban hablando de un hijo, de una hija de Isaías, o como muchos estaban refiriendo al rey Ezequías. Mentira, porque toda esta escena que ustedes escucharon, que no la contextúa el texto que eligieron los que hicieron este leccionario, es el de la guerra de Judá contra Israel y el rey de Damasco, que se han aliado para atacar al rey de Judá. Entonces, ¿qué hace Ahaz? es el que aparece en el texto. Llama por teléfono, llama a los asirios, Telec Pilazar III, ¿no? Y hace alianza con él para venir, para que lo defienda, ¿no? De el reino del norte de Israel y de el reino de los sirios, no asirios, de los sirios de Damasco. Y entonces está en eso. Entonces va Isaías, esta Jase era una torrante, además, idólatra, que es de Dios, ya ve nada. Va Isaías y lo increpa ahí, pues está preparando las defensas en la alberca superior, dice el texto, no sé si aparece en este, y allí lo manda Dios a Isaías a que lo increpe a Jas. Y entonces Ahaz le toma el pelo a Isaías, porque Isaías le dice: no tenéis necesidad de aliarte con los atorrantes de los asirios, porque si vos cumplís la ley y te volvés a Yahvé, el único Dios, el verdadero Dios, no tenés ni que hablarle a Obama, ni tenés que hablarle a Putin, ni a nadie. Dios te va a ayudar, ¿no? Y este lo mira al profeta, le dice: no, no lo voy a jorobar a Dios, no le pediré un signo, ¿vieron? ¿Qué le dice? Y entonces el profeta dice: pero Dios te dará el signo, pero ya mirando más allá, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Dios con nosotros, eso no es ni de sequía ni del hijo, es evidentemente esto, está preanunciando esto que sucederá 8 siglos después, porque esta escena es en el año 800 antes de Cristo, poco después será tomado, destruido Samaria por y Damasco por los asirios, y salvado, y Judá se salvará, ¿no? Pero el profeta ve más allá, ¿no? Y ve al que se llamará el justo, el grande, la luz de los pueblos, ¿no? Porque después aparecen esos calificativos en la descripción de Isaías, y sobre el cual recibirá la unción del Señor, el don de sabiduría, el don de consejo, y los siete dones del Espíritu Santo. Así que es indudable que no es ningún rey ni nada, es Cristo nuestro Señor, el hijo de la Santísima Virgen María. Bien, eso para que siempre hay que tener cuidado, porque lamentablemente ustedes saben, lex orandi, lex credendi, ¿no? Entonces en la oración se firma, se va poco a poco metiendo la fe en la mente del que reza. La liturgia, salvo estas traducciones malignas, ¿no?, más o menos todavía es católica, y a través de las oraciones del misal podemos, de este misal nuevo, todavía podemos seguir siendo católicos. Alguna correccioncita en las traducciones, pero hay que hacer, las traducciones son pésimas, y pero más allá de la liturgia, cuando vienen, por ejemplo, las intenciones de la misa, y le ponen por la integración de los pueblos, por la justicia social, porque todo el mundo tenga vivienda, por todas esas cosas, que no, eso no es oración católica, porque la vivienda voy y la hago, que Dios la va a hacer milagrosamente. ¿Qué es eso? Yo la única oración que allí rezo con ganas es que los inmigrantes puedan volver pronto a sus países de origen.
Sí, tal cual. Todos,
ojalá.
Bueno, la cuestión es que a través de la ley orandi, de las intenciones de la misa, y de ciertas cosas, cuando van a Luján, el lema es este, y uno ve, pero ¿qué lema es? Nunca aparece, llévanos al cielo, haznos mejores, haznos virtuosos, que se conviertan los judíos, que se conviertan los protestantes, no, no, no. Que se convierta a Tinelli, que se convierta a Juan Danara,
nunca.
Bueno, la cuestión es que hoy nosotros no podemos ser católicos si no somos católicos lúcidos, ¿sí? Hay que saber, eso ya lo decía el cardenal Newman, hay que estudiar a los padres de la iglesia, hay que estudiar a los santos que han escrito, hay que leer mucho a San Pío, porque predicaba no solo con la palabra, ¿no?, sino con su vida, y hay que leer a aquellos que son realmente fuentes de catolicidad, de cristianismo, de unión con el Señor, de unión con María. Bien, hoy hay una lista grande de santos, no nos vamos a meter con todos, pero sí quiero mencionar, porque tiene que ver un poco con Navidad, un poco con el Padre Pío, un poco con nosotros, a uno de los santos de hoy, que es Santo Domingo de Silos. Este es Santo Domingo de Silos, es un santo que nacido miembro de una familia noble de Navarra, se hace monje, y su vida es muy interesante, no con muchos acontecimientos, pero muy interesante, porque la vida de Domingo de Silos la escribe Gonzalo de Berceo, nada menos. Como ustedes saben, Gonzalo de Berceo, cuando se han estudiado literatura castellana, es uno de los primeros que usa la lengua vulgar para escribir, y tiene esas deliciosas obras y poesías como son los Milagros de Nuestra Señora. Eso búsquenlo sí o sí, en internet, online, está todo eso de Gonzalo de Berceo. Y si es posible y superan, leerlo en su tenor original, de castellano antiguo. Gonzalo de Berceo muere en 1264 y es el que funda el llamado Mester de Clerecía, porque escribe de una manera relativamente culta. Fíjense, pero cómo empieza la vida de Domingo de Silos, santo de hoy. En el nombre del Padre que hizo toda cosa, y de Don Jesucristo, Hijo de la gloriosa, y del Espíritu Santo, que es igual de ellos esposa, de un confesor santo quiero hacer una prosa. Es Santo Domingo de Silos. Quiero hacer una prosa en román paladino. No quiero hacerla en latín, porque había un escrito anterior de la vida de Santo Domingo, pero en latín. No, en romance, en romance paladino, es decir, visible, escuchable, claro, en romance claro. Quiero hacer una prosa en román paladino, en cual suele el pueblo hablar con su vecino. Ca no so tan letrado por fer otro latino. Bien valdrá, como creo, un vaso de buen vino. Es simpaticísimo este. Gonzalo de Berceo. Sigan leyéndolo. La cuestión es que este buen hombre se empieza a estudiar. Él nace en Cañas, cerca de Nájera, en el reino de Navarra, y bueno, ya desde chico, parece ser un buen tipo, la vida es algo legendaria, pero sin duda con datos realísimos históricos. Como los padres ven que es un muchacho despierto, lo meten a estudiar filosofía y teología, ¿no? Que era una manera en aquella época de subsistir, ¿no? Ciertamente, entonces, ¿cómo es lo que dicen los españoles? Uno al rey, los tres hijos, uno al rey, otro a la mar. Ah, no, uno a Dios, uno a la mar, otro a la casa real. Eso eran las vocaciones de la época. Uno comerciante a la mar, otro a Dios y otro al servicio de las armas del rey. Bien, Domingo Manso se llamaba, finalmente le ofrecen ser ordenado, no quiere porque se siente indigno. Y lo mismo lo ordenan, pero está tan nervioso que va y se retira al eremo, a la soledad, para rezar. Allí lo van a buscar y lo hacen ingresar en el monasterio de San Millán de Cogolla, de Benedictino. Y finalmente llega allí a ser abad. Pero en determinado momento el rey de Navarra, don García de Navarra, que era era bastante sinvergüenza, pero necesitaba dinero, ¿no? Va al monasterio y le pide que le den todos los cálices y todo porque necesita la plata para hacer guerra, y no a los moros, sino a su hermano, el rey de Castilla. Y entonces se planta Domingo de Silos y lo saca volando, vendiendo escarpines, y el otro frente a la autoridad del monje y de Dios se tiene que retirar. Pero al tiempo, por supuesto, le dicen a Domingo que mejor se vaya del reino de Navarra porque lo van a asesinar. Y él, bueno, obedeciendo a los preceptos de Jesús, si no te reciben en una ciudad, ve a otra, y si no te reciben en ella, ve a otra, se va y funda, le dan un antiguo monasterio, San Sebastián de Silos, que está derruido, y ahí empieza la construcción esta fantástica del monasterio de Santo Domingo de Silos, que si han ido a España no han podido dejar de visitar, porque es el monumento al arte románico más estupendo que existe allí en España. Ahí todo esto lo construye con la ayuda del rey Fernando de Castilla y se hace esta iglesia abacial, preciosísima, pero sobre todo lo que es importante y lindísimo es el claustro. El claustro que es imponente porque tiene dos pisos de arcadas, ¿no? Y una colección de 64 capiteles románicos con la historia de la vida de Cristo, pero también de personajes de la época, preciosísimos. Eso es una cosa que no hay que dejar de ver. Sin embargo, los que no podemos ahora ir a viajar, que todo el mundo viaja todavía, pero bueno, si vamos a San Benito, ahí en Maure, y ahí ustedes pueden ahora entrar al claustro de la fundación de los monjes benedictinos acá, que viene justamente de Silos, y en donde el claustro preciosísimo está hecho en copia del original de Domingo de Silos. Y como se acaba de hacer este año ahí la Casa Foa, no sé si todavía está abierta,
no.
Pero bueno, pero ya por supuesto han hecho ahí, ¿no?, el oratorio de nuestra época, que es un shopping, ¿no? Me parece. Entonces se acabó, eso se acabó. Lo cierto es que ahí en este, en Domingo Vecino, no es solamente la construcción esta que da trabajo, albañiles, a los monjes, que al mismo tiempo los asimilan a su vida monástica y cantan vísperas y escuchan misa, ¿no? Eso es un contento de esos en Santo Domingo de Silo. Empiezan a acumularse manuscritos, a traducir los monjes, se transforma eso en un centro de cultural, una zona recién recuperada, la barbarie mora, islámica, ¿no? Se cristianiza totalmente a través de los monjes benedictinos de esta abadía ahora llamada Domingo de Silos. La economía florece, la verdad que la labor benedictina, como ustedes saben, no solamente ahí sino en toda parte del mundo, ha sido maravillosa, ¿no? Y enfrentando por un lado la barbarie de los bárbaros tradicionalmente llamados tales, ¿no? Y después la del islámico, y sin embargo ahí se conservó la sabiduría. De ahí resucitó finalmente la iglesia y se fundó Europa, ¿eh? Ellos son los fundadores de Europa, Europa total, ¿sí? Los monasterios benedictinos. Ahí pasaron muchos años. Lamentablemente en 1830, creo, en la amortización famosa de los bienes de la iglesia, de gobiernos republicanos de izquierda, le sacaron la abadía, echaron a todos los monjes y eso quedó muerto, ¿eh? Durante un buen tiempo. Después, ya cuando volvió otra vez la monarquía, ahí fue poblado el monasterio con monjes provenientes de Solesmes, en Francia, que es también una abadía madre, son cultores de la liturgia y del canto gregoriano, ¿no? De la verdadera piedad frente a la majestad, de Dios. Y de ahí vinieron acá a la Argentina, a Azcárate, y Molinero a fundar en Belgrano, 1914, por ahí, con la ayuda de los Blaquier, de los Abenzuelos, de toda esa familia. Que lo cierto es que el cristianismo, el catolicismo en esa época era pujante, porque justamente la clase dirigente, la familia, eran realmente católicas, ¿no? El otro día, revisando revisando un viejo anuario de 1930, de antes del Congreso Eucarístico Nacional, un anuario del Arzobispado de Buenos Aires, que es un tomo así, ustedes vieron las obras que había de la iglesia en la ciudad, hoy en día, Cáritas, eso, nada comparado, albergues para leprosos, albergues para ancianos, albergues para mujeres, para madres solteras, albergues para ex prostitutas, albergues para ayudar para dar de comer a los obreros, para que no paguen, ¿no? Una cantidad de obras que otra que esto que hoy vemos, que además no sirve para nada, porque ni siquiera se catoliciza a la gente, pero que es misérrimo lo que se hace en estos momentos. Y se habla de que se va a las periferias, que se va a las villas, no pasa nada. Antes era la presencia de las monjas en todos los hospitales, florecientes, toda la gente, porque justamente la imagen de la hermanita, justo en el momento del sufrimiento del hospital, eso conservó la fe de la gente durante tantísimo tiempo. Eso ha sido destruido implacablemente, ¿no? Por toda la mentalidad posconciliar, por supuesto por gobiernos civiles nefandos y nefastos. Bien, y así entonces se armó la abadía de San Benito, bueno, que fue también allí en las barrancas de Belgrano, fue un faro de liturgia. ¿Cuánta gente aprendió liturgia? Ustedes todos recuerdan, el misal del padre Ascara, sí. Sus libros de liturgia, un hombre inteligente, además que atendía a la gente con enorme amor y simpleza, lo mismo que fue el que lo sucedió, Lorenzo Molinero, todo eso era un espectáculo. Al final fueron decayendo los monjes, después del concilio, y finalmente se fueron a cerca de Luján. Y ahí está, fue un buen tiempo abad este Martín Elizalde, que ahora es un mediocre obispo, no sé dónde.
De 9 de julio.
Bien, todo sonado. Lo que está, bueno, vale la pena, ¿verdad? Por supuesto, la gran iglesia abacial que nunca pudo terminarse, ¿no? Por eso están con ladrillos y cosas pues. En la cual un párroco anterior, como no llegaron a poner las campanas, había unas campanas que eran bastante lindas, las cambió por unas grabaciones japonesas, ¿no? Entonces salen ahí la oda a la alegría de la novena de Beethoven, cosas horribles, no se puede creer. Bueno, además se aprieta un botón. La otra parte yo la conozco bien, porque ahí se fueron los monjes, todavía querían conservar eso con fines religiosos, eso se lo alquilaban a Monseñor Magliocco, del cual yo era el director, yo el vicedirector, para residencia universitaria. Entonces la celda de los monjes, que hoy son shoppings y cosas que venden. En esa época, después de haber albergado cantidad de monjes y novicios, albergaba a chicos, estudiantes, cristianos, a los cuales, sin ninguna demagogia, Monseñor Magliocco los formaba como verdaderos católicos. Todavía quedan unos cuantos, yo tengo relación con ellos, tipo cabales, ¿no? Cuando hablan de que hay que acercarse a la juventud, hay que acercarse con seriedad. ¿Qué es la juventud? De la cumbia, la juventud de los discotecos, la que va con sus murgas a profanar la procesión del Santísimo Sacramento, sin saberlo, por supuesto, eso ocupa de quienes no lo forman, los muchachos. Van, pero se les puede si los chicos tienen vocación al heroísmo, les puedo asegurar. Y así como ustedes pueden conseguir muchachos en el colegio militar, en los liceos navales, hoy lamentablemente también infiltrados, pero pueden conseguir muchachos que den su vida y que estén dispuestos a dar su vida, y de hecho ahí de alguna manera la dan, porque la disciplina militar en otras épocas era disciplina en serio. Así también ustedes les ofrecen un catolicismo cabal, ¿no? Y no los muñecos y todas estas misas de niños pavorosas que se ven por ahí. Y responden, les puedo asegurar que responden. O quieren responder, pues todo. Para eso tenemos el confesionario, para ir formándonos. Bien. Con lo cual, bueno, no quiero extenderme demasiado. Ustedes ven cómo la vida de oración es la fuente, no solamente de una santidad personal y monacal. Siempre el monacato fue fuente de apostolado en serio y de estudio y de santidad, y con su influjo a el mundo del cual aprendieron ya los primeros monjes de la Tebaida en Egipto, cuando todavía Egipto era un país grande formado por los faraones y por los cristianos, que fue arrasado y pauperizado por el Islam y ahora es lo que es, a pesar de la represa de Asuán, a pesar de la plata norteamericana, es un desastre eso, ahí no se puede vivir. Pero aún así, claro, la civilización trae también corrupción. Entonces muchos huían del mundo en el tercero y cuarto siglo, donde aparece esto de San Antonio Abad, por ejemplo, y empieza a haber monasterios por todos lados. El monaquismo surge justamente en Egipto, cuando Egipto era nuestro. Y de los dichos de los padres, eso del desierto, hay literatura que es lindísima de leer aún hoy en día, solamente para sabios. No, hay una tradición que después pasa a Oriente, pasa a Occidente, en San Agustín, pasa a Oriente con San Basilio, todavía hay reglas monacales basilianas y monjes y monjas basilianos, tanto ortodoxos como católicos. Y cuando llega a Europa hay precedentes, pero el gran fundador del monaquismo occidental es San Benito del Monte. Ora et labora, civilización, trabajo. Después, cuando estos monasterios empiezan a crear escuelas y civilización y poblaciones, ¿no? Estaba el monasterio y estaba el castillo. Cuando empieza ya la Edad Media verdadera, en el siglo XII empiezan a crecer las ciudades, ¿no? Y allí ya los monasterios están lejos de las ciudades, ¿no? Y el personaje importante no era el señor del castillo, sino la burguesía, los habitantes del burgo. ¿Cómo seguir evangelizando el cristianismo? Bueno, ahí aparecen las órdenes mendicantes, que son la de los dominicos y la de los franciscanos, de la cual forma parte, por supuesto, Padre Pío. También, centrados en la oración, pero dedicados al testimonio y a la predicación. Por eso los conventos franciscanos y dominicos están cerca de las ciudades, sino metidos en las ciudades, ¿no? Pero con su vida contemplativa, su vida de penitencia, su testimonio de pobreza, de castidad, de obediencia, y ayudando a la gente. Bueno, eso fue también una explosión maravillosa, que justamente contrapesaba también la riqueza de la burguesía, del trabajo propio de los burgueses, de lo que había venido por el intercambio con Oriente a través de las cruzadas, y enseñan entonces a manejarse en este mundo, y nos dejan una experiencia y unos escritos a los cuales hay que acudir, porque vivimos en circunstancias parecidas que lamentablemente nosotros. Sí, en el mundo, ahora el diálogo con el mundo. No, hace lo que dice el Evangelio, o retírate del mundo, o estar en el mundo, pero sin saber el mundo, dice San Juan. Sin saber el mundo. No con este diálogo, por otra parte, frustrante y terrible. La cuestión es que no lleva a nada. La cuestión es que el franciscanismo, después que se separan varias ramas, ahora solamente quedan, por decisión de León XIII, tres ramas, que son los conventuales, los capuchinos y los franciscanos. Capuchinos, por supuesto, el padre Pío. Con una obra inconmensurable, ¿qué? ¿De apostolado? ¿De conversión? Por supuesto, pero solamente eso. No, la Casa del Soriego de las Oferencias, una obra monumental. ¿Quién hace hoy una obra así? Ni siquiera con la ayuda de Blaquier y Hans Abundsuen. Eso es algo que viene realmente de Dios, y que nace directamente desde el sagrario, frente al cual se pasaba horas y horas el Padre Pío. Vean, sin oración, que como él decía, es la respiración del alma, hoy no es que no se pueda ser sacerdote, no se puede ser laico cristiano. Sin oración, la oración, eso nos enseña Santo Domingo de Silo, eso nos enseña nuestro maravilloso Padre Pío. Oración, esa es la fuente, ahí sale todo. Es verdad que hay todavía órdenes que solamente se dedican a la oración y a la contemplación, Pero en la comunión de los santos, eso es una fuente de gracia para todos nosotros, y para nuestra actividad, y para el hacer apostolado, y llevar, no a la paz mundial, no a la justicia social, sino llevarlos a Cristo Jesús, llevarlos al cielo. Para eso son magníficos todos estos centros de oración que hay en la ciudad y que tienen que repercutir en nosotros, en nuestra propia oración. Lamentablemente, en tantos lugares de hoy, la oración está mal hecha, porque no... dicen, vos podés delante de Dios decir lo que sentís. No, si lo que sentís son pavadas. No, dígalo. Lee una oración de santo, lee los salmos, lee lo que escribieron los santos y lo que escribe el magisterio. Formá tu cabeza, hacé meditación. ¿Qué vas a eso, decir lo que quieras? Eso lo decía la gente delante del templo de Júpiter y de Afrodita. Eso no es cristiano. Eso no es cristiano. La oración es ponerse delante de Dios e imbuirse de los pensamientos de Dios y de los sentimientos, por supuesto. Y eso tenemos que hacerlo a toda costa. Miren, tanto la liturgia que se practica en gran parte de nuestros templos no sirve para la oración, que hay mucha gente, primero muchísima gente que se fue al protestantismo, que le hablan de Dios, no le hablan de justicia social, sino que le hablan de Dios, y otra incluso que se está convirtiendo y se está pasando a la iglesia ortodoxa, lamentablemente, lo cual hace pensar también que es una gravísima equivocación.
¿Aquí en la Argentina?
Sí, el otro día me enteré de un amigo mío que se hizo todo. No se da cuenta, va, amigo, conocido, que es amigo de mi hermano. Si hubiera sido amigo mío, a lo mejor la cuestión es que se hizo todo. Pero para que vean lo que es el comunismo, los ortodoxos lo hicieron bautizar otra vez. Porque la ortodoxia, no, somos iguales, no son iguales. Los ortodoxos no creen en mi sacerdocio, por ejemplo. No creen en la presencia de nuestra Eucaristía. Véanlos ustedes ahí, los atorrantes, con sus cosas y sus gorros, pasando delante del Santísimo, que están ahí maniobrando los ministros extraordinarios de la comunión, y pasan sin mirar, sin nada, que uno ahí se queda de rodillas. Mientras las ministras extraordinarias como comunión manosean la Eucaristía, ¿no? Y los curas pasan todo esto, dándole la espalda. No creen en nuestro bautismo.
Algunos curas también hacen la misma cara.
Pero bueno, la cuestión es que yo recuerdo algo que ninguna mujer puede recordar, que es la actitud de los monjes en el Monte Athos. Ustedes ubican el Monte Athos, la península calcidíaca, famosa desde antiguo, porque Jerjes, cuando invadió Grecia, le hizo hacer un canal y la cortó por la mitad, porque la flota persa había sido hundida, la de su padre Darío, tratando de dar la vuelta a la península. Entonces, para evitar esas zonas tempestuosas, cortó una obra bestial, de la cual hay rastro todavía. Pero allí se formó una república de monasterios, entonces, que hoy es reconocida como semi-independiente de Grecia, y que tiene como norma que ahí no puede entrar ninguna fémina, ni humana, ni cuadrúpeda, ni gallinácea. No puede entrar. Entonces, si bien es cierto que durante la guerra de la independencia recibieron mujeres también, ¿no? Pero si no, no se puede entrar. Y yo tuve que entrar, no como católico, sino como ciudadano común, fui a pedir ahí en Tesalónica un visado para que me permitieran entrar, no confesé, no dije que era sacerdote, porque si no hubiera tenido que pedir permiso al patriarca de Constantinopla, hubiera sido Dios barro. Entonces fui sin sacerdote. Y un día fui a comulgar en una de las misas, porque nosotros sí creemos en la presencia real de las consagraciones ortodoxas. Y el tipo me vio cara rara, me dijo, ortodoxo, no le iba a decir que sí, podría haberle dicho que sí, porque la palabra etimológicamente me corresponde, ¿verdad? No, es católico, digo, sin pedir una cosa. El ecumenismo con los ortodoxos, que la gente es imposible, imposible. Además de que son sumamente ignorantes. Bueno, pero ahí nos desviamos. Oración, oración. Y ahora entonces acompañamos en su viajecito de 4 días a José y María con Jesucito adentro, hasta que entonces el 25 podamos recibirlo con alborozo en nuestros corazones. Y para eso, el mejor pesebre que podemos hacer es que este día en nuestro corazón lo llenemos de calidez, ¿no?, y de ternura por medio de la oración. Son 3-4 días, hagámoslo. Y lo bendigo pues en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias.